见。
Caray, que es lunes, ya está aquí Constantino Mediavilla y tenemos a Purificación Causapié del Partido Socialista, así que a los dos os doy la bienvenida, esperando Purificación, hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, Mediavilla.
Buenas tardes, vengo en ciclogénesis
explosivo.
voy a masculinizar la ciclogénesis,
con permiso
pasa?
De
Puri.
Estás a punto de...
Hace un frío, traía algo rocalao. Vamos, de hecho me he cruzado con Puri, dice, ¿qué vienes de atracar? Mediavilla. Lo cual me ha llamado poderosamente la atención. Y Rita Maestre, que nos acaba de llamar, que está llegando, subiendo, aparcando.
Muy bien, aparcando también en pues ahora la recibimos.
Porque el frío lo que hace es que paraliza mucho también la circulación.
Exactamente, pero aprovechando...
La de la sangre, decía yo.
Ah, tú decías.
La de la sangre.
Yo me refería a la otra, ¿no?
No, la otra, la circulatoria. Pero ¿sabes que ha estado Purificación en México? ¿Te acuerdas que no la tuvimos hace 15 días?
Oye, yo la echaba de menos, tengo
bueno,
que decir.
Bueno, y le dije yo, cuando venga, cuéntenos, Guadalajara, ¿no? La FIL, la feria más importante, una de las más importantes,
sí, señor,
del mundo del libro. ¿Qué tal fue?
Sí, la verdad es que ha sido una gran experiencia. Creo que es verdad que es una feria. Yo no la conocía, no había ido nunca, pero es un buen espacio, una buena ventana para nuestros editores, para nuestros libros. Y además, no solo en México, sino en toda América Latina, ¿no? Y sobre todo en todos los países de América Latina. Y yo creo que es un espacio, además, incluso de promoción de la ciudad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, que ha tenido un gran protagonismo porque era la ciudad invitada.
Claro.
Así que muy bien.
Y había muchos autores, ¿no?
Allí
han viajado un montón de gente.
Sí,
yo desgraciadamente
estuve solo 2 días en la inauguración y me quedé con ganas de estar más tiempo, pero teníamos pleno y hubo que volver. Pero efectivamente hubo muchos autores, hubo también mucha gente, hubo incluso actuaciones musicales de gente, además, que eran españoles y que estaban allí en México para ampliar efectivamente nuestra presencia en México y dentro de la FIL. Así que yo creo que ha sido una bonita experiencia y una gran experiencia y un buen escaparate, como antes decías, Nieves, para la ciudad de Madrid.
Vamos a cotejarla con la experiencia de Rita Maestre en Guadalajara, en el mismo Guadalajara, México. Estábamos hablando de la FIL, ¿no? Y de ese escaparate de una ciudad como Madrid. Bajo el epígrafe verás la luz, ¿no?
Sí. Hola.
Ganarás la luz.
Hola, Rita Maestre, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal fue la experiencia?
Pues fue una maravilla, diría. Madrid era la ciudad invitada de la feria más prestigiosa en castellano, de libros en castellano, y nos ha permitido no solo establecer muchos acuerdos de colaboración entre la ciudad de Madrid y la de Guadalajara, y también la ciudad de Madrid y la ciudad de México, sino, como decíais, mostrarle al mundo, mostrarle a México, mostrarle a América Latina el enorme potencial creativo y artístico que hay en la ciudad de Madrid. Desde el ayuntamiento se organizó toda una delegación de escritores, de editores, de poetas, de personas y de un sector que además necesita mucho apoyo público para mostrar su arte, digamos. Los resultados han sido, creo, muy buenos. La valoración por parte de la feria, de la participación de Madrid también. Y además nos ha permitido, como decía antes, establecer muchos convenios de colaboración entre las ciudades y de ayudar desde la ciudad de Madrid a la ciudad de Guadalajara y en particular a alguno de sus barrios más desfavorecidos.
Decíamos, nada más empezar, que había venido yo de ciclogénesis explosivo vulgo, Ana.
En una casa enfrente de la universidad, Ana habita un piso bajo que es una preciosidad. Al verla en su ventana, la turba estudiantil la llenaba de piropos por lo linda y lo gentil. Y todos al pasar solían le cantar.
Ana.
Ana, sal pronto, por favor.
Sí, sí. Esta no la conozco.
Ana, sal, no te des rubor, es Ana Belén. Bueno, es otra
sí,
Ana.
Decir, pero Ana, perdóname, aquí pero se ve la diferencia. Claro, aquí se ve también la diferencia generacional. Claro.
Sí,
es
esta,
obvio.
Esta además,
bueno,
la canción.
Ana Belén me gustaba mucho. Sí, yo creo que a la gente joven ahora también, ¿no?
Sí, pero esta a lo mejor hay que rescatarla, ¿no?
Los amores de Ana. Que luego me decían, al final se ha quedado en nada. No, no se ha quedado en nada. Ustedes que vienen hoy de la Junta de Seguridad, más vale prevenir siempre que curar. Pero ¿cuál es el resumen que se puede hacer de este paso, siquiera de Ana, por aquí, por Madrid, Rita?
Bueno, pues que efectivamente las previsiones eran más elevadas, digamos, de lo que luego finalmente ha sido, al menos en la ciudad de Madrid. Ayer estábamos en alerta naranja, hoy en alerta amarilla hasta las 12 de la mañana. Se han aplicado o activado algunos protocolos especiales, en particular en el Parque del Retiro, en los jardines de Cecilio Rodríguez y en las zonas de juegos y de parques infantiles, pero finalmente no ha habido ningún incidente digno de mención, no ha habido, digamos, caídas de árboles ni incidentes, afortunadamente.
Menos
y por lo
mal.
Tanto podemos, uh-huh, creo, felicitarnos de que Ana no haya llegado a tanto.
Es verdad, es verdad.
Es decir, que los amores de Ana eran queridos, que no reñidos, ¿no? En la Junta de Seguridad y Purificación han tocado el tema de las de los narcopisos, del tema Lavapiés, pregunta. Porque
sí.
yo creo que estaban, no
sí,
sé si estaban las dos.
Sí, estábamos las dos.
Purificación.
Sí.
Y de Vallecas, ¿no?
Bueno, sí, de Vallecas. Sí, hemos tocado este tema, porque es un tema que es verdad que es muy grave en este momento. Se han tocado muchos temas esta mañana, pero sin duda uno importante es este. Nosotros hemos manifestado además que yo estuve la semana pasada con un grupo de vecinos, en concreto con la asociación La Viña en Entrevías, uh-huh, y los vecinos están llamando la atención sobre una situación que es realmente una sensación que tienen de impotencia para afrontar. También la sensación de que aquí la delincuencia y los delincuentes están campando a sus anchas, digamos, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos que evitar. Nosotros hemos planteado, además, en la Junta de Seguridad, la necesidad de que haya más policía municipal, más policía nacional y mayor coordinación entre las policías. Eso es fundamental en este momento. Yo, además, fíjate, he aprovechado que estaba allí la delegada del Gobierno para pedirle que nos eche una mano con Montoro, que no nos deja contratar más policía municipal en el Ayuntamiento de Madrid.
¿Y querían contratar más policía y más Montoro policía no les deja?
No, porque no nos permite gastar ese dinero y ampliar el personal en el Ayuntamiento de Madrid. En este momento tenemos un problema de ese tipo muy importante. Nosotros presentamos, además, una iniciativa en el Pleno para pedir precisamente la posibilidad de ampliar el número de policías municipales en Madrid. Hemos pedido al Gobierno que actúe, al Gobierno de Madrid, y también lo hemos solicitado al Gobierno nacional. Yo creo que en este momento los vecinos, en algunas zonas y en algunos distritos, como Vallecas, como Entrevías, decía antes, pero también, no solo ahí, sino Lavapiés, por ejemplo, están demandando más intervención policial y también, yo diría, incluso más intervención social en alguna medida, porque va acompañado en algunas zonas, uh-huh, que son muy conflictivas. Y, por lo tanto, pues tenemos que reclamar ese incremento de la policía municipal.
Yo seguro que Rita Maestra estaría pensando a ver si tiene más mano con Montoro que nosotros, ¿no? Y nos deja gastar.
Bueno, antes de entrar con Montoro, que yo, con mucho gusto, un par de comentarios también sobre la Junta de Seguridad hoy. El primer comentario es, y han sido palabras y datos del nuevo jefe superior de Policía Nacional de Madrid, de la Comunidad de Madrid, sobre cuál es el principal problema de seguridad o de inseguridad en la ciudad de Madrid. Y según ha explicado él, y es un consenso entre todas las administraciones, el problema principal de seguridad en la ciudad de Madrid es la violencia de género. De 10 asesinatos, homicidios en la ciudad de Madrid en el primer semestre de este año, 5 de ellos son mujeres asesinadas por violencia machista, 3 por ajustes de cuentas y 2 por reyertas en la calle, ¿no? Y por lo tanto, el principal problema tiene que ver con que las mujeres seguimos soportando una violencia estructural que mata y que agrede. Y eso es, creo, una muy buena noticia, no lo último, por supuesto, sí que después de muchos años de considerarlo un problema privado, de violencia doméstica, así lo llamábamos, hoy sea consenso entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad y entre las distintas administraciones, que es el problema principal contra el que tenemos que luchar en materia de seguridad. En relación con los narcopisos, efectivamente nos han contado también los datos la Delegación de Gobierno, la Policía Nacional, que es quien tiene la competencia, y nos ha explicado que se han clausurado 10 narcopisos, ¿verdad?, en Vallecas,
sí,
y 5 en Lavapiés, y que efectivamente se está haciendo un trabajo muy, intentaremos que más coordinado, tiene razón Purificación, siempre se puede hacer más, entre las dos policías, ¿no? Pero para eso es muy importante no solo atacar, digamos, allí donde están esas mafias de drogas, sino garantizar o facilitar o mejorar la convivencia entre los los barrios, que las casas y los bloques estén ocupados en el sentido de que haya viviendas. La mayor parte de los narcopisos en Vallecas son propiedad de los fondos de inversión, de los fondos buitre, que los tienen allí vacíos esperando a que vuelva a subir el precio de la burbuja, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto son, digamos, con más facilidad presas de estas mafias, ¿no? Y bueno, es una cuestión que efectivamente hay que trabajar entre administraciones con el impulso de unas asociaciones de vecinos que son las que están, como siempre, defendiendo la convivencia en los barrios, en particular en los que más lo necesitan.
Igual que con la violencia machista, ojalá efectivamente el tema de esos narcopisos dejen de poner en primera línea de fuego de titulares uh-huh. esa sensación de inseguridad que se apodera de Lavapiés, Usera, Vallecas, porque, como bien dice la policía muchas veces, no es lo mismo la seguridad, no son los datos fríos como la sensación de inseguridad que se tiene. Perdón, purificación.
Sí, bueno, fíjate, yo creo que es verdad que en este momento lo que está sucediendo en Madrid es que están cambiando los lugares de, por ejemplo, de tráfico de drogas. Uh-huh. Es decir, en este momento encontramos que en algunas zonas, por ejemplo, en algunas zonas de Vallecas, se está produciendo tráfico de drogas por el tema este de la utilización de pisos como centros. Fijaros, además, una cosa que a mí me resulta curiosísima, y es que muchos de estos pisos, de estas casas, como decía Rita, son de fondos de inversión o de bancos. Uh-huh. Es decir, vamos a ver, bancos que han echado a familias porque no podían pagar una hipoteca, ahora se están desentendiendo de pisos que están siendo ocupados para fines delictivos. Claro. Oye, aquí, ¿sabes? Tiene que haber responsabilidad y todos tenemos que uh-huh. tenerla. La policía, por supuesto, para intervenir. La policía municipal como agente de detección de estas situaciones. Pero también quienes tienen pisos y están demostrando también esa dejadez y sobre eso tenemos que
llamar la atención. Están mirando para otro lado.
Porque están mirando para otro
lado.
Y no estamos hablando de una persona que tiene un piso y dice, bueno, para que esté vacío, que lo ocupe una familia necesitada. No estamos hablando de eso, claro. sino que estamos hablando de empresas que tienen muchos pisos y que están permitiendo, o bancos, uh-huh. que están permitiendo que se produzca una situación que es negativa para el conjunto del vecindario. Y sobre eso a mí sí me gustaría llamar la atención en este momento.
Hace ya tiempo que la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid venía denunciando esto, y aquí lo hemos comentado y lo hemos hablado, ¿no? Es verdad que, como decía Rita Maestre, las competencias policiales son exclusivas de eso, de la Policía Nacional en este caso, pero ¿mantienen contacto en el Ayuntamiento o desde el Ayuntamiento con la Federación Regional precisamente en este asunto? ¿Hay algún tipo de solución que puedan afrontar de manera conjunta?
Constante. De hecho, la Federación impulsó hace unas 3 semanas, si no me equivoco yo, una movilización en el barrio para visibilizar los problemas de convivencia y de seguridad, de inseguridad que se estaban produciendo, y el concejal del distrito acudió a la manifestación porque es perfectamente consciente de que ese problema existe, ¿no? Desde la Junta de Distrito con la FRAM se está trabajando ya en distintos convenios de intervención en los planes de adicciones, en el problema de las adicciones en el barrio y en la regeneración urbana de la zona, ¿no? Y ahí hay distintos convenios de inserción laboral, que se llama Vallecas Labora, y otros que se hacen en colaboración con las asociaciones de vecinos, que han sido ahora y durante toda la historia de la democracia en Madrid uno de los elementos fundamentales de regeneración y de mejora de la calidad de vida en los barrios, ¿no? Y lo siguen siendo hoy.
Sí, yo con esto quería comentar una cosa. Mira, el problema que tienen sitios como Entrevías, ¿no? Como zonas del Puente de Vallecas, algunas zonas, es que se produce este fenómeno en barrios, en lugares con problemas sociales importantes. Lo digo por lo que tú comentas de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Y claro, esto es un cóctel absoluto, claro. Pero no del bueno, ¿no?
Es un cóctel explosivo.
Explosivo, ¿no? Efectivamente. Y eso supone que no solo haya que intervenir garantizando la seguridad, sino también con intervención social, con más trabajadores sociales. Pero además garantizando que aquellos barrios estén en condiciones. Por ejemplo, la gente nos dice, es que nos falta luz en las calles.
Claro.
Pues esto es muy importante para que haya seguridad. Porque a veces se dice, no, la gente es que tiene sensación de inseguridad. Bueno, yo creo que la gente tiene inseguridad de verdad, pero además es que, claro, si tú vas por una calle oscura, es muy difícil que vayas tranquilo. Por
exactamente,
lo tanto, claro,
la luz es fundamental para
entonces,
los ciudadanos.
Hay más elementos,
sí.
además sí. de la policía, que tienen que intervenir en estos lugares. Uh-huh.
Vamos a poner a prueba otra vez a Rita Maestre y a Puri, que escuchen las dos esta canción, sí, porque a lo mejor esta le suena de algo.
Te quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre, más que un amigo.
es un mago diferente.
Esto es.
Andar a saltos,
Puri,
entre
dime.
El tráfico.
Venga, venga.
Paloma,
porque
Paloma.
Rita está fuera, Rita está fuera. Paloma, San...
Basilio.
Basilio, San Basilio.
Bravo, bravo.
Ya lo sé, Rato, que tú también eres de la generación de Rita y sois muy jóvenes y de Puri.
Yo me la sabía, pero vamos.
En el es que estribillo en realidad... sí, es lo de juntos, ¿no?
Esa es.
Con
es
que una de Fito y los Fittipaldis.
Juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día.
Es juntos,
juntos,
café para dos.
Amor, en buena compañía.
Pero vamos, se nos ve el plumero de la edad, ¿eh?
No,
solamente
pero,
te digo
bien,
eso.
Bien, pero lo que ocurre es que cuando uno tiene que seleccionar canciones, a la memoria se le viene pues lo que tenía más fresco. A sus edades. Ahora
claro,
ya casi que se
claro.
Me olvida, ¿no? Es que ha estado esta mañana Julio Rodríguez en Madrid Diario, el candidato a la Secretaría General de Podemos Madrid, y hemos tenido oportunidad de hablar con él. Mañana daremos la entrevista completa, uh-huh. Pero sí le he hecho un par de preguntas que me parece que podemos avanzar, ¿no? O que podemos adelantar para que la cuota política del programa nos quede satisfecha. Una de ellas, Rita, es que me he dado cuenta que cuando le he preguntado un poco sobre los planes, sobre el futuro y tal, lo que ha dicho es hay que, pilotar o pivotar en torno a Manuela Carmena, ¿no? Uh-huh. Parece que el futuro del Ayuntamiento de Madrid pasa por Manuela Carmena. Y no he tenido más remedio que preguntarle lo que le ha preguntado usted tantas veces, ¿no? Que es, pero Carmena le ha dicho que quiere seguir. Y me ha dicho, no, a mí no me lo ha dicho. Pero, en fin, y textual, comillas. Vamos a hacer lo posible por convencerla. Cierro comillas. Pregunta, por lo tanto, de lunes. Como no la vemos hasta dentro
claro,
de un mes.
Claro, a Rita, a ver qué dice. A ver qué dice.
A ver si hay novedad, ¿no? Yo esto lo dejo caer por si hay alguna novedad que viene ahora de verla o lo que sea, en la Junta o yo qué sé dónde, y le ha dicho... Rita, que sí, que juntos.
Imagínese, y lo cuento ahora aquí de exclusiva.
¿Pero y por qué?
Por favor, por favor, Rita.
Sí, a ella.
Bueno, pues seguimos, efectivamente.
Vale. Seguimos igual, ¿no?
Correcto.
No hay ninguna novedad. Es decir, ¿Carmena seguirá o no?
Bueno, como lo hemos dicho muchísimas veces, y hasta que no haya anuncio en una dirección o en la otra, pues no tendremos nada que comentar más, porque es una decisión que depende de ella, y como se pueden imaginar, y yo he dicho también en muchas ocasiones, todas las que me han preguntado esto, que son unas cuantas, pues yo lo estoy deseando, como no puede ser de otra manera.
¿Y Julio Rodríguez será secretario general de Podemos en Madrid, si las bases quieren?
Pues lo espero también, yo soy parte activa de su candidatura, lo espero también, y creo que va a ser así, francamente.
Sí. Y la gustaría.
Me gustaría mucho, yo lo apoyo.
¿Y por qué no debate con la señora Serra? Que le hemos preguntado, porque dice, con la candidata, digamos, del bloque anticapitalista, ¿no? Me ha dicho, no, porque lo ideal es debatir en círculos, donde estamos discutiendo las cosas más que en personalismos, ¿no? Que eso es muy
pues,
suyo.
No lo sé, yo la verdad es que en primarias siempre se hacen muchas como formatos distintos, y desconozco porque no estoy en el día a día de la campaña interna, la verdad. Las razones por las que no, pero bueno, si lo ha preguntado Julio, pues mejor que Julio no lo puede responder.
Le estoy diciendo lo que ha dicho él, pero pues si acaso usted quería añadir algo, quería decir algo. Yo una vez la pregunté a Purificación Causa Pía, ya en la terraza en Gran Vía, uh-huh. Luego hablamos de Gran Vía un minuto, y le dije, ¿pero usted cree que Carmena va a seguir? Y,
pues, eso nos lo tienen que decir o Rita o Puri en cualquier momento.
Y Purificación dijo, yo creo que no. ¿Se acuerda?
Sí,
hace meses.
Claro, yo dije, yo creo que no, porque ella decía permanentemente que no. Y
claro.
Yo la verdad es que pienso que no hay que especular determinadas, tanto a veces como especulamos, con cosas que nos dicen las personas que son las que tienen que tomar esa decisión. Entonces, pues pensaba que no, porque ella había dicho permanentemente que no. Luego parece que ella ha dejado la posibilidad abierta y que hay personas muy cercanas a ella que han dicho que hay una puerta abierta. En todo caso, yo creo que es una decisión de ella y yo ni siquiera soy de su mismo partido, por lo tanto, no tengo nada que decir.
Ahí quería yo verla. Pues,
al respecto, es su decisión.
Pues a ver qué opina Rita, pero se lo pregunta usted directamente. Ha dicho don Julio que él estaría encantado a partir del 19, si se tuviera que aproximar a alguien y una vez visto los resultados, de poder estar muy cerca, incluso poder hacer gobierno con el Partido Socialista. Abiertamente. Esto es lo que me ha dicho esta mañana. Lo iremos mañana.
Oye,
¿qué digo? ¿Usted se ve ahí gobernando con Podemos o Podemos se ve gobernando con el PSOE en el 19, después de las elecciones?
¿Para quién es la pregunta?
Bueno, es para las dos, pero no hace falta que me conteste ninguna. Ya le digo yo lo que ha dicho Julio y seguimos con otro tema. No,
que no lo vas a conseguir.
Para las dos, para las dos.
Mira
para
que era
dos.
Buen titular,
parecería
pero
lo lógico,
no.
Parecería lo lógico que estuvieran ustedes más juntos, de ahí venía la canción, que no revueltos. en el 19, si la aritmética lo permitiera? Rita Maestre.
Pues a ver, lo primero, pues, por recordarlo, aunque Julio estaba hablando evidentemente como candidato a la Secretaría General de Podemos, voy a recordar que en Madrid gobierna una candidatura ciudadana en la que hay más partes y mucha gente sin parte, que se llama Ahora Madrid, y que es importante porque eso ha permitido un tipo de gobierno que probablemente de otra manera no se hubiera producido. Y en segundo lugar, bueno, yo siempre me he posicionado de la misma forma sobre esta cuestión, que es que creo que en general con el Partido Socialista debemos tratar de buscar acuerdos, en particular en los lugares donde el Partido Popular ha gobernado durante muchísimo tiempo, y creo que hay una alianza siempre compleja y siempre, bueno, no exenta de roces entre las fuerzas progresistas, que es buena y que por ahora está siendo buena para la Ciudad de Madrid. Cómo tenga que ser o si tiene que cambiar o no en 2019, pues no me atrevo a decirlo. Hasta ahora yo creo que las dos partes en Madrid estamos razonablemente contentos, en el caso del gobierno, en el caso de Ahora Madrid, por tener en el Partido Socialista a la única oposición constructiva que critica, que señala, que se enfada con razón a veces con menos, pero eso opino yo, pero que en todo caso tiene propuestas y con la que se han producido los acuerdos fundamentales de esta legislatura, que no han sido del gobierno de Manuela Carmena, sino del gobierno de Manuela Carmena con el apoyo del Partido Socialista. Entonces, bueno, yo estoy contenta con el estado actual de las cosas, sin perjuicio de que podamos evaluar ahora o en otro momento pues otros pactos futuros.
Vamos, como dice mi hijo, dice que yo lo cuento a Rita, que bien habla. Puri, la ha entendido, ¿no? O sea, que no es descartable, digo, y ahora ustedes sí, desde el Partido Socialista.
Bueno, vamos a ver, yo la verdad es que para
no hace falta que gobiernen
19...
ahora conjuntamente, ¿eh? No habrá.
No, yo creo que, vamos a ver, para el 19, es que nos preguntas cosas que entran en la decisión del propio, en el caso del PSOE, del propio Partido Socialista, y yo espero además y creo que tienen que ser también acuerdos de la propia militancia socialista. Uh-huh. Dicho esto, verás, es que depende del resultado electoral.
Ya lo ha
y
dicho,
yo lo
ya
que
lo ha dicho
quiero,
Julio esta mañana,
yo lo que quiero además es un gobierno del Partido Socialista,
claro,
encabezado por el Partido Socialista. Sinceramente, ¿para qué voy a decir otra cosa aquí? Y yo voy a trabajar para
sí,
eso.
Que usted como alcaldesa y con Ahora Madrid, pues ahí apoyando. Sí, yo lo entiendo.
Pero o simplemente de todo personas del Partido Socialista, bueno, bien, que eso es lo que me gustaría más.
Una mayoría.
En todo caso,
creo que
ese es el objetivo con el que seguramente saldremos a las elecciones, tanto el Partido Socialista como Ahora Madrid. Y después, depende cómo se produzcan las cosas, pues se irán viendo y tomando decisiones. Mira, yo, por ejemplo, es verdad que muchas veces decimos todos esto y nosotros lo decimos, ¿no? Hay cosas que nosotros con este gobierno nos gustaría que fueran más rápido. El Partido Socialista ha hecho acuerdos con Ahora Madrid, tanto en la investidura como de presupuestos, que nosotros nos hubiera gustado que hubieran tenido ya una ejecución del 100% y no ha sido así. Pero es verdad, como decía Rita, que gracias a la colaboración que ha habido cosas importantes que han salido adelante y que forman parte del programa electoral del Partido Socialista, desde luego. Y nosotros estamos satisfechos de que eso haya sido posible. Más allá de eso, después, y Rita lo sabe, porque somos críticos, criticamos que haya cosas que no se hayan ejecutado aún al 100% y le ponemos y le exigimos que se cumplan.
Ahora, ¿qué dice eso? Presupuestos, Rita Maestre. Como dijo Carmena, serán a principios del 18, mes de enero, como muy tarde finales.
Pues,
principios de febrero.
Un gobierno en minoría no puede decidirlo solo esto, pero vamos a intentar.
Pero pregúntele a Puri.
Vamos a intentar que así sea, que a principios de este año, el próximo año, podamos aprobar presupuestos, sí.
Unos presupuestos que, en principio, Purificación los ve viables, factibles, discutiendo, negociando, como para poder estar ahí, dando el apoyo a primeros del año que viene.
Mira, nosotros, para empezar, tenemos un problema, que es que todavía no tenemos una propuesta de presupuestos encima de la mesa. Entonces, el Grupo Socialista, hasta que eso no exista, no se puede definir. Y no se puede definir porque nosotros siempre que hemos apoyado los presupuestos lo hemos hecho sobre programas y compromisos determinados. Por lo tanto, hasta que no lo veamos, nosotros no decimos nada. Uh-huh. Evidentemente, como sabe Ahora Madrid, como sabe la alcaldesa, como saben Rita, nosotros tenemos líneas rojas y tienen que ver sobre todo con la apuesta por la política social, la apuesta por las inversiones en diferentes distritos, y nos está preocupando mucho, por ejemplo, cómo se está haciendo ahora mismo la retención de crédito que se está haciendo para cumplir con la regla de gasto, donde se está reduciendo presupuesto que habíamos pactado, que tiene que ver con la política social, e incluso inversiones en algunos distritos que también estaban en los presupuestos de una manera acordada. Yo ya sé que es muy difícil cumplir con la regla de gasto, pero nosotros no queremos que precisamente sean las políticas más débiles, más vulnerables, que son las ayudas sociales, que son las ayudas a personas mayores, a personas en situación de pobreza, por ejemplo, quien salga, y las ayudas que se recorten para cumplir con la regla de gasto. Entonces, todo eso son problemas que tenemos en este momento y que nosotros esperamos que estén claras antes de afrontar los presupuestos.
Señora Maestre, ¿cuándo tendrá el Partido Socialista un borrador de esos presupuestos para poder estudiarlo?
Como decía aquel, estamos trabajando en ello.
Estamos trabajando en ello.
Mayor brevedad posible.
Vámonos a la Gran Vía.
A la mayor brevedad, dicho, ¿eh?
Todavía. Este es Antonio Flores, ¿eh? Aquí las dos han coincidido, no hay ninguna tenía lugar a duda. Dígame cómo se soluciona lo que nos contaban la semana pasada los propietarios de los parking públicos de la Gran Vía, bueno, públicos y privados, ¿no? Y que decían que los tenían semivacíos y que eso les estaba generando, en fin, unas pérdidas que no sabían muy bien cómo iban a poder canalizarlas, especialmente lo que puede afectar al empleo en toda la zona, ¿no? En los parking de la zona. ¿Se han planteado, Rita Maestre, cómo abordar este tema? Digo, por los cortes que se producían de manera alternativa y que impedían, por lo tanto, el acceso a los parking públicos.
A ver, por un lado, los cortes hasta hace un par de años se realizaban todos los años. Lo que pasa es que no se hacía una definición estratégica previa, sino que cuando había mucha gente, pues ya en un momento dado se cortaba el tráfico en la Gran Vía. Nosotros creemos que esto era una política poco planificada y, por lo tanto, que hay que avisar con antelación de cómo van a darse las circunstancias de movilidad en el centro para que la gente pueda organizarse bien y no llegue allí y resulta que
de
no puede andar con el coche.
De que no pueden llegar.
Pero el segundo, claro, pero es que aquí hay que ser, yo quiero ser lo más honesta y franca posible. El Ayuntamiento de Madrid, con unos entre 10, 15 o 20 años de retraso en comparación con el resto de las capitales europeas, ha tomado la decisión, por una cuestión de protección de la salud pública, del aire que respiramos todos y todas en Madrid, y por una cuestión de modernidad, diría, ha tomado por fin la decisión de ir progresivamente facilitando el transporte público, la movilidad ciclista y peatonal en el centro de la ciudad de Madrid. Y es una decisión a la que Madrid llega tarde, que ha ido haciendo poquito a poco con las peatonalizaciones que hizo el Partido Popular de la calle Fuencarral, de la calle Preciados, pero que en su arteria principal, que es la Gran Vía, no había hecho. No tiene sentido que la calle más estratégica, digamos, el eje estratégico de la ciudad por donde pasan decenas de miles de turistas todos los días, sea más o menos una autopista. Y por lo tanto, es una decisión de este gobierno que el centro de la ciudad de Madrid sea cada vez más peatonal, con aceras más grandes y con menos tráfico privado, que es la causa fundamental, abrumadoramente,
pero
del problema del aire público, del aire que respiramos todos, perdón.
Que todo esto que nos ha
contado. Por lo tanto,
¿qué se les dice a los propietarios de los parkings?
No es ninguna sorpresa. Es que está bien que la gente vaya al centro en transporte público.
Vale, o sea, que se aguante, ya está.
Bueno, es evidente que tendremos que ir, y por eso lo estamos haciendo poco a poco. Es un cambio progresivo el que hay que hacer.
Vale,
vamos a hacer una cosa, y es que como le han quedado dos preguntas, las vamos a pasar a las 7, si le parece, y concluimos, porque no puede acabar así la entrevista. Así que
bueno,
les dejamos.
Un acto, que yo lo sé.
Sí, sí. Bueno, pues pasamos 5 minutos y les damos la oportunidad de que acaben. Venga, pues concluimos, escuchamos el informativo y concluimos esta entrevista a dos bandas.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Se van las lluvias, pero hará mucho frío. La Consejería de Sanidad ha activado la alerta por frío ante la bajada de temperatura prevista para mañana y el miércoles de varios grados. Se aconseja extremar la precaución con mayores, bebés, enfermos crónicos, personas sin hogar e inmigrantes en situación de precariedad. También mañana, importante reunión entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno regional sobre los problemas de la red de cercanías en Madrid. La consejera de Transportes e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, trasladará al Gobierno que los fallos que está habiendo últimamente no son un problema puntual. Problemas y averías que están provocando numerosos retrasos a los usuarios.
Podernos sentar con el Ministerio y trabajar
para ver realmente qué es lo que está pasando y ponerle solución a los problemas, porque al final es lo que tenemos que dar respuesta, a que la gente utilice el transporte público de la mejor forma posible y con la mayor calidad posible, porque lo que no puede pasar es que las personas, para llegar a su puesto de trabajo, pues lleguen tarde porque la red pues tiene una serie de retrasos, y eso es lo que tenemos que solucionar. Yo soy de la opinión que hay que ser siempre críticos cuando un tema no funciona.
El secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, critica el desinterés del Gobierno central por el mantenimiento y mejora de la red de trenes de cercanías en Madrid, así como la falta de inversión y planificación.
Porque no han previsto las prejubilaciones que se iban a producir de muchos maquinistas de cercanías que habían anunciado, que se había acordado con Adif un plan de prejubilaciones, y no ha habido la suficiente programación ni previsión para sustituirlos por otros. ¿Y qué se ha hecho? Simplemente eliminar trenes.
Los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Cádiz, Santiago de Compostela, La Coruña, Valencia y Zaragoza han reclamado hoy que se dote al Plan Nacional de Vivienda de 2.000 millones de euros más para el año que viene y que así se equipare la inversión con el resto de países europeos. Los concejales responsables de vivienda de los consistorios llamados del Cambio se han reunido hoy con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda para exigir una mayor inversión en el Plan Nacional de Vivienda y denunciar los recortes que, según ellos, harán que en 5 años las políticas públicas de vivienda desaparezcan. Escuchamos al edil madrileño José Manuel Calvo.
Ellos plantean que ellos tienen dotado el presupuesto con la cantidad que tienen fijada y no se plantean incrementarlo de momento, ¿no? Ellos hablan de que hay una mayor optimización en cuanto a la gestión de los recursos presupuestarios que hubo en años anteriores, pero nosotros entendemos que es claramente insuficiente, porque estamos hablando de que es un 0,5% del PIB lo que se destina a este plan de vivienda en la cuarta economía del euro. Hay que recordar lo que es nuestro país, y la media europea es el 1%, y hay países en el 1,5%, el 1,8%.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, responde a las críticas que dicen que las ventas se están resintiendo en la zona centro debido a las restricciones de tráfico. Dice la regidora que solo hay que ver cómo está la zona y la Gran Vía. Según Carmena, la única queja que han recibido se refiere a los aparcamientos.
Estamos evaluando todos los datos constantemente y no nos llegan en absoluto esas quejas. La única queja que nos ha llegado es el tema de los aparcamientos, de los parking, que efectivamente pues entienden que al haberse utilizado menos el coche para llegar al centro, pues hay menos parking, pero no nos llega. Yo diría que además no hay nada más que pasearse por la Gran Vía y ver, y lo mismo por Carmen y Preciados, y ver cómo están de abarrotadas las tiendas.
Desde hoy hasta el domingo se multiplican las comidas y cenas navideñas de amigos y compañeros de trabajo, unas celebraciones en las que aumenta el consumo de alcohol y drogas, así como los desplazamientos en coche. Por ello, Tráfico hará 20.000 controles cada día los conductores durante esta semana. Juan Carlos González, es subdirector adjunto de investigación de la DGT.
Alcohol y otras drogas son factores de riesgo muy importantes en seguridad vial. Pueden incrementar el riesgo de siniestralidad entre 20 y 40 veces por parte del alcohol, en otras drogas entre 2 y 7 veces.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Qué tal a esta hora las carreteras madrileñas? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora tenemos tráfico intenso en la 1 hasta Nudo Manoteras, en la 2 en el acceso a la M30 y Canillejas, en la 5 en Alcorcón y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Complicaciones en las salidas de Madrid, en la 1 en Alcobendas, en la 2 en San Fernando y Alcalá de Henares sentido Zaragoza, en la 3 en Rivas hacia Madrid dirección Valencia, en la 4 en su confluencia con la M40 hacia Córdoba, en la 42 a la altura de Getafe, Fuenlabrada y Parla sentido Toledo, y en la M607 en Tres Cantos hacia Colmenar Viejo. También hay vías con tráfico denso en ambos sentidos. Es el caso de la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y Pinto, en la 5 a la altura de Móstoles y en la 6 desde el Plantío hasta Las Rozas. Circulación lenta en la M40 en varios tramos, desde Hortaleza hasta Vicálvaro, hacia la A3, en la zona del barrio de la Fortuna, sentido A5, desde Ciudad de la Imagen hasta el barrio de la Fortuna, sentido A42, y desde Las Tablas pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo, dirección M503. Tráfico denso, por último, en la M50, a la altura de Majadahonda, dirección A5.
Es todo, tendrán estas y otras noticias en el informativo 20 horas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. en Onda Madrid.
Hola, bienvenidos a la cuarta y última hora de nuestro programa. Están escuchando Madrid Directo. Teníamos una deuda pendiente de la hora anterior, aprovechando que está Purificación Causapié y Rita Maestre. Con nosotros se quedaban algunos flecos, pues rematemos los flecos. Constantino.
Estábamos aparcados en el parking, en el público y en el privado. Y mira, gracias a esto vamos a tener datos ya reales de los parking públicos, que los damos inmediatamente, Rita. Pero Purificación, que me había pedido la palabra y que quería decir algo, o si no, escuchamos los datos.
Como queráis, si queréis escuchar los
reales, los datos. Rita, porque estábamos diciendo que la información que nosotros habíamos contado hablaba de lo que decían los gerentes de esos parking, de los privados en este caso, y hablaban de un 40-50% menos de ocupación en Tudescos, en el Carmen o en Isabel la Católica. Pero tenemos los datos de los públicos, de los municipales.
Tenemos los datos de los públicos, aunque algunas comparaciones no las podemos hacer del todo, porque algunos de esos se han recuperado por parte del Ayuntamiento de Madrid a lo largo del año 2017. Ajá. Pero la media de los parkings que gestiona directamente la AMT es de un 15% más de ocupación que el año pasado.
¿En estas fechas?
Sí, y de un 33% más que en los primeros días de diciembre, antes de que empezara el dispositivo de apertura de Gran Vía, es decir, antes de que hubiera más restricciones para entrar en coche al centro, hay un 33% de ocupación más.
Ajá.
O sea, lo contrario. De
o sea,
lo
15% y 33% de ocupación más en el comienzo de la Navidad.
Que no parezca que los datos no los inventamos. Lo dice el gerente del parking de Tudescos, por ejemplo. Digo porque, en fin, no decimos su nombre por razones obvias, pero que está ahí. O el de la Plaza del Carmen, ¿no? De ahí salían los datos. Purificación.
Sí, mira, yo solo quería comentar una cosa. Vamos a ver, nosotros estamos de acuerdo. Yo creo que está yendo bien en este momento la situación en la Gran Vía, que está siendo muy agradable pasear e ir al centro de Madrid, disfrutar del centro de Madrid. El año pasado ya hubo algunos problemas que tenían que ver con la gestión del proceso, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que llamamos la atención, incluso se corrigieron algunas situaciones. A mí me cuesta mucho cuando hoy he visto y he leído la información que dabais sobre el tema de los parking, no entiendo por qué la Policía Municipal no tiene información actualizada de cuántas plazas quedan libres en cada parking. Esas cosas se pueden tener ya. Es simplemente tecnología. Entonces,
además,
busquemos
en un móvil.
Es una app. Probablemente. Lo que quiero decir es que busquemos soluciones que faciliten el hecho de que efectivamente la Gran Vía está cerrada, digamos, a algunos vehículos, que está dirigida más a pasear en este momento, pero que además se facilitan las posibilidades de quienes quieren llegar a un aparcamiento. Yo creo que se puede buscar una solución a eso. A mí me ha llamado la atención que esa solución no exista ya en este momento. No me parece tan complicado.
Muy bien.
Pues sí, lo apuntamos.
No deja de ser una buena idea razonable que los agentes que cortan en Cibeles o que cortan en Plaza España puedan decir, señores, quedan 100 plazas y pueden pasar 100 vehículos.
Muy bien, pues Rita Maestre, Purificación Causapié, gracias Constantino Mediavilla.
Gracias.
Hoy os he robado unos minutitos más para acabar con este tema de los parkings, pero nosotros ahora que viajamos al corazón de Madrid les vamos a hablar de todo lo que se presenta.